Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos a la edición número 416 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y el programa de hoy está dedicado al excepcional trabajo de Han den Boer de la Universidad de Ámsterdam, titulado El teatro entre los sefaradíes de Ámsterdam a fines del siglo XVII. Así que rápidamente vamos a ir a este artículo. Amáis un sujeito que deuen preguntar a todos os que topaba un sabe representar. Y llegó a tanto a su curiosidad que a teniso aprengó un frade y en conclusión se over comedia que ver irá seis lenguas a pé por nao a perder. Grande debe haber sido la afición al teatro de uno de los presentes en una fiesta de Ámsterdam a finales del siglo XVII, a tenor de los versos que encabezan este artículo. El aludido, un judío sefaradí, recurre a un jurado enemigo en busca de actores y, para no perderse ninguna comedia, está dispuesto a andar más de 30 kilómetros. No tenían que ir tan lejos los que querían asistir a una representación teatral en Ámsterdam. Desde el principio de su vida como judíos en esta ciudad, allá por los primeros años del siglo XVII, los cristianos nuevos procedentes de España y Portugal se establecieron en una especie de gueto voluntario en Blumenburg, allí donde aún se encuentra la casa de Rembrandt y la sinagoga judeo-portuguesa. En ciertas actas notariales se registra que en ese barrio el 2 de enero de 1696, un tal Francisco Rodríguez Enríquez había alquilado un almacén de Abraham Serrano para, y dice textualmente, celebrar la comedia. Y en 1708, aficionados a las comedias españolas, pidieron permisos al ayuntamiento para organizar representaciones en español los miércoles, cuando el teatro municipal estaba cerrado. Ya estaban habituados a hacerlo durante más de 9 años, pero las autoridades negaron su permiso. Temían que resultara perjudicado el monopolio del teatro municipal, cuyos ingresos iban destinados al sostenimiento de huérfanos y ancianos. Hay claros indicios de que, a pesar de esta negativa, los sefaradíes siguieron llevando a cabo representaciones teatrales. Estudios del hispanista Van Praag y del erudito sefaradí Silva Rosa, ambos ya fallecidos, nos han revelado mucho sobre la popularidad del teatro español en Holanda y en particular entre los sefaradíes de Ámsterdam. Esa popularidad queda en parte reflejada en la propia producción sefaradí. La primera representación teatral que conocemos a cargo de los sefaradíes de Ámsterdam es la del Diálogo Dos Montes, de Reuel Jesurún. El nombre cristiano del autor había sido Paulo de Pina, y es famosa la anécdota sobre su conversión, encaminado por el doctor Eliau Montalto, justo cuando iba a Roma a fin de hacerse monje. La obra que como judío compuso en Ámsterdam se representó en una festividad de 1624, nada menos que en la sinagoga. Es una discusión poética entre los montes de Palestina, mostrando la preeminencia del monte Sinaí y la superioridad de la fe de Israel, y es llamado automosaico, transposición del auto sacramental en el nuevo espacio sagrado de la sinagoga. Se trata de una expresión característica de los marranos, de los llamados marranos, y demuestra su profunda inmersión en la cultura católica. Con igual fervor de neófito, compuso Miguel de Barrios, el escritor más famoso de entre los sefaradíes de Ámsterdam, una comedia alegórica al estilo calderoniano. Daniel Levy, tal era su nombre judaico, escribió Contra la verdad no hay fuerza, en honor del martirio de Abraham Matías, Jacob Rodríguez Cáceres y Raquel Núñez Fernández, quemados vivos en Córdoba en 1665. La obra celebra en tres jornadas y con una trama compleja la batalla que por el alma del albedrío libran la verdad y la mentira. La verdad es asistida por celo y entendimiento, mientras que la mentira es ayudada por error, enojo y vicio. Su contenido específico y elaborada forma hacen suponer que la comedia se haya representado entre los sefaradíes de Ámsterdam. La pieza transpira el inmenso fervor de penitencia y redención causado por el falso Mesías Yavetai Zvi, y debe haber impresionado, ya que contiene numerosas peleas, hace un amplio uso de tramoyas y culmina, tras un juicio de la Inquisición, en el martirio de la virtud, el entendimiento y el albedrío en las llamas de la hoguera. Merece mencionarse por fin el personaje del apetito, quien como gracioso judío se encarga del contrapunto cómico en chistes que son frecuentemente juegos de palabras y conceptos, entre los que figura este. Hebreo soy de nación, y así ningún atrevido imagine lo contrario, que diré que es un judío. Representa un ejemplo antiheroico y reconocible para los espectadores sencillos y pocos instruidos en su fe. Otras obras dramáticas de Daniel Levy son aquellas piezas de distinto carácter que compuso para las diferentes instituciones caritativas y educativas que conocía la comunidad sefaradí de Ámsterdam. Son obras de ocasión y no deben haberse representado más de una vez. En 1699 se publicaron dos comedias compuestas para celebrar la alegre fiesta de Purim. Una de ellas llamada Comedia famosa de Amán y Mordejai, y la otra la Comedia famosa de los sucesos de Jacob y Esav. La Comedia de Amán y Mordejai se escribió en español. Su escritor nos dice que es obra de un ingenio de Hamburgo, adaptada por él para su representación. Es una obra ingenua, afeada por numerosos lusitanismos, mientras que al final aparece un yidismo, el curioso saludo que dice «queda sano», que indica tal vez el origen judeo-alemán de esta comedia. Indudablemente española, sin embargo, es la inserción del gracioso pastelero en la pieza. La comedia de Jacob y Esav, en portugués, está mejor escrita y tiene mayor tensión dramática. Con todo, estas comedias sefaradíes tienen escaso valor literario y si llaman hoy la atención es por su curiosidad. Los mismos sefaradíes escribieron también obras profanas que obedecían tanto al gusto de su público como las religiosas que hemos mencionado y con las que probablemente buscaban también una mayor difusión. Conocemos la comedia burlesca La mayor hazaña de Carlos VI, del portugués Manuel de Pina, publicada junto con sus poesías satíricas. Casi al mismo tiempo de publicarse estas, su autor había contribuido con versos religiosos a un libro dedicado al mártir Abraham Núñez Bernal, quemado vivo en Córdoba en 1655. Y el mencionado Miguel de Barrios editó con sus poesías profanas, contenidas en Flor de Apolo, tres comedias de capa y espada que, si se distinguen en algo de tantas otras que por entonces se publicaban, es por su alto número de duelos lo que tal vez explique que tuvieran varias reediciones en Flandes y en España. No hay que ver entre estas obras profanas y las religiosas una dualidad típicamente marrana, una división del alma entre el rigor del judaísmo y el gusto por la cultura mundana ibérica. Se trata nada más que de un cambio de géneros. A quien quiera encontrar en las obras profanas una estampa judaica o un contenido anticatólico, buscará en vano. Porque, sobre todo en su cultura, pueden observarse cuán apegados estaban los sefaradíes a sus tierras natales. Así, habían crecido y vivido, y para muchos, la ciudad libre de Ámsterdam, bautizada con entusiasmo y ansia de redención la Jerusalén del Norte, no les podía quitar la añoranza de la patria perdida. Para entender la cultura de los sefaradíes de Ámsterdam es fundamental tener en cuenta cuán diferentes eran estos de los judíos expulsados de España en 1492 que se fueron al norte de África o a Turquía. Estos dejaron España como judíos y en su aislamiento conservaron casi hasta el día de hoy gran parte de su cultura y costumbres. Los judíos conversos, sin embargo, tanto los de España como los de Portugal, se incorporaron rápidamente como cristianos nuevos en la sociedad ibérica, aprovechando las nuevas posibilidades que ahora se le ofrecían, hasta tal punto que perdieron el conocimiento del hebreo y prácticamente dejaron de vivir como judíos. El problema del marrano, o del judío secreto, se debe sobre todo a la actividad de la Inquisición y la obsesión por la limpieza de sangre. Muchos de los que vivían como judíos confesos en Ámsterdam mantuvieron estrechas relaciones familiares y comerciales con cristianos nuevos de España y Portugal durante todo el siglo XVII y hasta parte del XVIII. Un estudio reciente ha revelado que los sefaradíes de Ámsterdam, no solo por motivos comerciales, emprendían frecuentemente peligrosos viajes a territorio español o portugués. Las autoridades de la comunidad sefaradí de Ámsterdam condenaban y reprendían severamente esas incursiones en lo que llamaban tierras de idolatría. Algunos procesos inquisitoriales nos hablan además de varias personas que tras haber vivido un tiempo como judíos en Ámsterdam volvieron a la fe católica. No ha de sorprender, pues, que estos sefaradíes conocieran muy bien las literaturas de la península, y no solo los que habían nacido allí. Basta con examinar las bibliotecas de Baruch Espinosa o de Rabino David Núñez Torres, ambos nacidos en Holanda. Allí aparecían libros de Quevedo, Gracián, Góngora, Vieira, Carnúes, entre otros muchos autores. Es lógico entonces suponer que las comedias tan celebradas en España y Portugal, y que además se representaban traducidas al holandés, tuvieran un público fiel y entusiasta entre los sefaradíes de Holanda. Es la comedia española la que aparece mencionada en los documentos citados, y su popularidad y probable representación quedan comprobadas por unas colecciones de comedias que se publicaron en Ámsterdam a finales del siglo XVII y principios del XVIII. La colección más conocida, publicada en Ámsterdam en 1726, a costa de David García Enríquez, resulta con sus 12 comedias de asuntos bíblicos inconfundiblemente judía. Los autores de la comedia son, sin embargo, tan católicos como Calderón, Lope de Vega y Agustín Moreto. Ya en 1697 y 1704 habían salido de imprenta sefaradíes otras colecciones de comedias. Contienen obras de los dramaturgos más populares de entonces, como Mato Fragoso, Rojas, Moreto, Calderón, Vélez Guevara y Vances Candamo. En su texto solo encontramos un indicio de que fueron publicados por o para judíos. Quien lo coteja con otras ediciones de las mismas conocidas obras, puede observar cómo desaparecen los nombres de Jesús, de María o la Trinidad. En exclamaciones o invocaciones han sido sustituidas por el neutral Dios o Dios bendito. Un lector cristiano probablemente no se apercibiría de estos cambios, y hay razones para suponer que formaba parte del público esperado de estas ediciones. Las dos ediciones mencionan a Manuel Teixeira Tartás como impresor. Los apellidos son inconfundiblemente sefaradíes, pero el nombre es el de uso entre los cristianos. Y lo que más intriga es que las dos ediciones encubren con los católicos lugares de Colonia y Bruselas su verdadero lugar de impresión, Ámsterdam. Y veamos por qué. Si bien, como hemos dicho, durante todo el siglo XVII y gran parte del XVIII, el interés por España y Portugal era enorme entre los sefaradíes de Ámsterdam, es desde la segunda mitad del siglo XVII a los primeros decenios del XVIII cuando más se refleja este fenómeno en los libros que por entonces editaron los sefaradíes en Ámsterdam. Baste decir que el corpus aproximado de 140 obras literarias aparecidas en Holanda entre 1580 y 1820, en español y portugués, fueron publicadas en ese periodo. Coincide esa actividad editorial con la fundación de academias literarias según el modelo ibérico en Ámsterdam. Entre sus asistentes figuraban destacadas personalidades sefaradíes como el doctor y apologista Isaac Orobio de Castro, los escritores José Penso de Vega y Miguel de Barrios y los diplomáticos Manuel de Belmonte y Jerónimo Núñez da Costa. Patrocinadas por Manuel de Belmonte, la Academia de los Sitibundos y la Academia de los Floridos revelan quizás mejor que ninguna otra faceta de la cultura de estos judíos de Ámsterdam el deseo de pertenecer al mundo aristocrático de la península ibérica. Desgraciadamente, no nos han quedado sus estatutos ni sabemos mucho sobre la frecuencia de sus sesiones. No tenemos más que una extensa enumeración de sus miembros y algunos escritos académicos impresos de Miguel de Barrios y José Penso de Vega. En ellos, vemos que los académicos debatían sobre cuestiones tan baladíes como qué pesaba más, el amor o el agravio, cuál era mayor perfección, hermosura o discreción, aunque también a veces menos livianas, como por ejemplo, si el hombre nació de una mujer, ¿por qué Dios lo creó primero? Estos escritos no dejan de ser circunstanciales como gran parte de la literatura sefaradí de Ámsterdam. Interesa más bien las academias como fenómeno social. Sus miembros eran intelectuales y comerciantes que disponían de algún tiempo de ocio e iban en busca de un prestigio. Elocuentes al respecto son las trayectorias de los ricos sefaradíes Jerónimo Núñez de Acosta, Antonio y Francisco López Suazo y Manuel de Belmonte. Dentro de la comunidad ocuparon puestos de alto relieve, pero eran conocidos ante todo por sus aspiraciones aristocráticas. En un tiempo que vio todavía impresionantes autos de fe, no era menos real que el rey de Portugal y los últimos Asturias recurrieran al apoyo financiero y a la mediación de los judíos. Véanse los casos de Antonio López Suazo y Manuel de Belmonte, que vivían abiertamente como judíos en Ámsterdam. Por sus servicios, Carlos II les dio el título, inaudito para un judío, de barón de los Países Bajos españoles. Fueron ellos y otros ricos sefaradíes los que facilitaron dinero y municiones a los soldados que España tenía en Flandes, a menudo únicamente movidos por promesas de honores y gratitud. Para muchos españoles y holandeses, no era fácil digerir que Holanda y España, tan enfrentados durante tanto tiempo, ahora se unieran en una alianza para defenderse de Francia. En este ambiente, patrocinado por aristócratas sefaradíes, se publicó pues la mayor parte de los libros sefaradíes. Sus autores aspiraban, igual que sus mecenas, al prestigio, no importaba cómo, pero siempre con la mira puesta en España y Portugal. De Miguel de Barrios es conocido cómo se dirigía. Parece que sin discriminación, tanto a protectores de su comunidad religiosa como a la alta sociedad española residente en Bruselas. Pero el adulador y a veces groseramente mendicante Barrios no es caso único. Escritores como José Penso Vega, Duarte López Rosa o Manuel de León compartían esa coquetería con los importantes. Es curioso observar que sus obras profanas fueron publicadas casi sin excepción fuera de Ámsterdam, o al menos según nos dice la portada. Volvemos a ver obras publicadas ficticiamente en Bruselas que en realidad se imprimieron en Ámsterdam. No parece difícil explicar esto en razón de que una mayor posibilidad de difundir sus obras entre un público no específicamente sefaradí, que se podía ofender al saber que su lectura venía de la capital de las heterodoxias. Sabemos, sin embargo, que los españoles residentes en los Países Bajos meridionales conocían en bastantes ocasiones la religión de sus aduladores. Pero en la época de Felipe IV, y más aún en la de Carlos II, reinaba la más absoluta ambigüedad en torno al problema de los judaizantes. No deja de ser sorprendente que en Amberes los cristianos nuevos pudiesen vivir abiertamente como judíos ya en 1694. Y el rey de Portugal, don Pedro II, al casarse con María Sofía de Neoburgo, recibió obras en poesía y prosa de todo el mundillo literario de los judíos de Ámsterdam. Los 5.000 cruzados que el rey envió en agradecimiento a una obra que le habían dedicado fueron disputados entre Miguel de Barrios y José Penso de Vega y causaron, al parecer, el fin de su amistad. Aparte de buscar la estimación cristiana, puede haber otra explicación para las ediciones con lugares fingidos, y es que los dirigentes de la comunidad sefaradí de Ámsterdam aplicaban una censura previa, estableciendo que no se podía publicar ningún libro español, portugués o hebreo sin su explícita aprobación. Los que se burlaban de ella incurrían en el riesgo de ver sus libros confiscados. Los dirigentes espirituales estimaban necesaria tal censura para mantener la unidad y la conservación de una comunidad cuyos miembros se esforzaban todavía por olvidar su pasado cristiano, mientras que trataban de aprender, no sin dificultades, una nueva vida como judíos confesos y ortodoxos. Aparte de los conflictos ideológicos internos que este proceso originaba, la comunidad tenía que defenderse de los ataques exteriores. Así es que los rabinos a veces se daban cuenta y en algunos casos llegaron a molestarse con la frivolidad de los escritores. No es difícil imaginarse que no permitirían que sus fieles tomasen su identidad tan a la ligera como un Miguel de Barrios cuando elogiaba en su poesía la fe católica y la Inquisición. Pero, sorprendentemente, no era eso lo que más criticaban los rabinos en los poemas de Barrios sometidos a su aprobación. Atacaban las alusiones mitológicas y la lascivia de los mismos. Su censura resultó, pues, aún más severa y rígida que la que había en las tierras de idolatría. Pero al parecer no tan efectiva. En el mismo año de su prohibición, la obra de Miguel de Barrios, Coro de Musas, se publicó tanto en Bruselas como en Ámsterdam. Ignorar los reglamentos podía ser un obstáculo solo para los que deseaban pertenecer plenamente a la comunidad religiosa. Con todo, no quedó sin consecuencias la censura. Tanto Barrios como Pina, criticado por su poesía burlesca, acabaron por escuchar la voz de sus autoridades. Miguel de Barrios, después de ser censurado, siguió publicando versos profanos, es verdad, pero escribía cada vez más para los miembros de su comunidad y sometía sus obras religiosas al examen de los rabinos. Manuel de Pina, cuyo libro ya publicado fue prohibido, denunció con posterioridad a un amigo que poseía un ejemplar. Pero volvamos a las comedias. Teniendo en cuenta la extremada sensibilidad de los rabinos al censurar los libros de algunos miembros de su comunidad, podemos suponer que las ediciones de las comedias, siempre atacadas por todos los moralistas, hayan sido un motivo igual o peor para ofenderse. La dedicatoria de una de las colecciones mencionadas es toda una defensa, tópica es cierto, de la honestidad y virtud de las comedias, y dice: para quien quiera llegar a deleitarse de su lectura, sepa, fue una invención nacida de una virtud y no una voluntad procedida de un recreo. Publicar las comedias fuera de Ámsterdam habría sido entonces, si no necesario, al menos prudente. Y publicarlas fingidamente en Bruselas o en Colonia garantizaba una mayor difusión entre el público no judío tan aficionado como ellos al teatro. Por las dedicatorias que llevan las colecciones mencionadas, conocemos asimismo a los patrocinadores de las ediciones, como en tantas obras literarias de los sefaradíes, donde aparece el nombre de Manuel de Belmonte, a quien va dedicada la colección de comedias de 1704. Figura, como en todas estas obras profanas, no con su nombre judío, sino con el que le hizo famoso entre los cristianos. Lo mismo vale por la edición de 1697, en la que figura Gil López Pinto, una persona vigilante al amparo de estos representantes, que con tanto celo, dice, procuró asistirles con su protección. Vemos de nuevo a un mecenas, esta vez miembros de la rica familia sefaradí de Pinto, y otra muestra de actividad teatral, uno de los pasapientos favoritos de aquellos sefaradíes marcados por una voluntad aristocrática, sí, y con una inconfundible preferencia por los modos ibéricos de expresarla.
Música.
Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. En este caso vamos a escuchar, para despedirnos, la Cántiga del Rey Moshe Rabbeinu en la voz de Ángel Carril, del disco Tesoro Sefaradita. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero dentro de 7 días para un nuevo programa de Sefarad Magazine Sefaradí, ya sea a lo largo de todos los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High en radiohigh.com o también en 96.3 MHz, la frecuencia modulada en la propagación de Buenos Aires. Los esperamos, como siempre, en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Mandamos saludos al grupo de la Universidad Hebrea de México, que está recorriendo de la mano de Sefarad las juderías de España. Y también recordarles que el próximo lunes 8 de abril a las 7 de la tarde en Amihai, la profesora Adriana Broski dará una charla abierta y gratuita, La Shoah y la reacción de los sefaradíes en la Argentina 1933-1960, una investigación única que va a sorprender a quienes asistan. Es charla abierta y gratuita en Amihai, en Arribeños 2355. Ahora sí, los dejo esta vez entonces con la canción del disco Tesoro Sefaradita, La Cántiga de la Ley, Moshe Rabbeinu, por Ángel Carril. Semanada buena.
Que subió y abajo al alto cielo.